RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos. Bienvenidos a Tramando Sentidos, espacio radial del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Compartiremos el trabajo en crónica titulado El pan planchonero, realizado por Dina Narváez, estudiante en práctica del programa de comunicación social de nuestra universidad. La crónica fue realizada por Dina durante su práctica profesional en nuestro espacio radial Tramando Sentidos. Dina Narváez cursa los últimos créditos del programa de comunicación social y realiza su trabajo de grado para lograr su título de comunicadora social este año 2021. Con Dina dialogaremos acerca de la realización de la crónica El pan planchonero, cuya protagonista es la señora Luisa González, habitante y asadora de pan del municipio de Valencia, departamento de Córdoba, Colombia. Bienvenidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Tramando Sentidos hoy tiene como invitados las vivencias de la gente de la costa y sus bellas historias que en este caso se hicieron crónica. La crónica grabada a orillas del río Sinú entre los ires y venires del planchón que atraviesa el río para comunicar los municipios de Valencia y Montería. A ritmo del porro María Varilla, considerado el segundo himno del departamento de Córdoba e interpretado por músicos de banda, iniciamos nuestro Tramando Sentidos. Y a ritmo de porro cordobés, damos la bienvenida a nuestra estudiante Dina Narváez. Dina, bienvenida a Tramando Sentidos.
Hola, profe. Hola a todas las personas que nos están escuchando. Muy agradecida de estar hoy en este espacio radial y espero que sea de gran agrado lo que vamos a compartir el día de hoy.
Dina, para nosotros es un gusto que estés en nuestro espacio radial Tramando Sentidos. Dina, ¿dónde estás en este momento?
Profe, yo en este momento estoy residiendo en el municipio de Valencia, departamento de Córdoba. Hago parte de un equipo social del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en convenio con Agencia Nacional de Tierras. Estamos desarrollando un proyecto en la zona rural para la formalización de predios rurales y el ordenamiento territorial. Esto en el marco de la reforma rural integral de los acuerdos de paz.
Bueno, ¿y a cuánto estás de lograr obtener el título de comunicadora social en nuestra universidad, Dina?
Profe, ya en poco tiempo. Estoy cursando las últimas dos asignaturas del plan de estudio y estoy llevando a cabo mi proyecto de grado aplicado para optar por el título. Ya presenté el examen Saber Pro, entonces realmente estoy a pasos cortos de ese gran logro.
¿Cómo surge, Dina, la idea de escribir esta crónica sobre el pan planchonero?
Bueno, profe, y todas las personas que nos están escuchando, yo pues soy nacida y criada en el municipio de Valencia, Córdoba. He degustado el pan planchonero y pensé en que era necesario que se compartiera este producto, la forma como se hace. Sentí inicialmente la curiosidad por saberlo, porque si bien pues yo lo consumí, no tenía claro cómo era el proceso de elaboración, quiénes eran las personas que lo elaboraban. Entonces esa curiosidad de investigación y del saber cultural de mi región y de querer mostrar también un poco de la cultura y del sentir y el sabor de la región fue lo que me motivó a pensar en eso. Además, pues que es una realidad social el hecho de que el pan se elabore en el corregimiento de Río Nuevo, que está colindante con el río Sinú, donde pues está en proceso de construcción el puente. Entonces, poder conjugar esas dos situaciones, el tema de la cultura y el sabor de la región con la realidad social, me motivó a querer compartir, investigar, escribir y producir al respecto.
Dina, básicamente en la crónica se narra cómo está a punto de desaparecer la tradición de los planchones que navegan uniendo el municipio de Valencia con los demás municipios de Córdoba por la construcción de un puente sobre el río Sinú. Brevemente, haznos una sinopsis de lo que vas a narrar en tu crónica, la cual vamos a oír más adelante.
Profe, bueno, el puente sobre el río Sinú es el río Sinú, es el principal afluente de todo el departamento de Córdoba, nace en el sur de Córdoba, municipios de Valencia y Tierra Alta. Este río atraviesa el municipio de Valencia y lo conecta con el resto de los municipios del departamento y del país. Efectivamente, no hay un puente, es una obra que tiene más o menos alrededor de 10 años en proceso sin que se haya podido concluir. Entonces, alrededor de ese tema del puente, y bueno, ya lo van a ver más adelante en la crónica, surge los planchones, ¿no? Y estos planchones tienen consigo la historia de lo que es el pan, porque al mismo tiempo que los planchones sirven como medio de transporte, también se comercializan diversos productos dentro de estos, el pan planchonero.
A todas y todos nuestros oyentes los invitamos a continuación a oír la crónica El Pan Planchonero. Dina, preséntanos tu crónica.
Profe, y a todas las personas que nos están escuchando en este momento del programa de Tramando Sentidos de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, yo quiero que escuchen la crónica, que escuchen a la señora Luisa González, que imaginen a la señora Luisa González, así como el proceso de trabajo de campo que yo realicé, que vean el rostro de esa señora más allá o a través de sus palabras, y que puedan visitar y que puedan conocer el municipio de Valencia, que puedan degustar ese delicioso pan, pueden acompañarlo de café, de jugo, de leche, cualquier acompañante o igual comerlo solito, pero es muy importante de que ustedes conozcan, de que escuchen, de que disfruten esta crónica que fue hecha con mucho amor, con mucho compromiso y sobre todo pues en la voz y en el rostro de la señora Luisa González. Mi nombre es Dina Marcela Narváez, estudiante de Comunicación Social. A continuación les presento la historia detrás del pan planchonero vendido en los planchones que atraviesan el río Sinú en el municipio de Valencia, departamento de Córdoba. La señora Luisa González, una mujer valiente y lúcida, narra entre jocosidades, recuerdos y añoranzas a sus 68 años de edad los saberes en el arte de hacer el pan planchonero. El pan planchonero, vendido en los planchones que atraviesan el río Sinú en el municipio de Valencia, es famoso en el departamento de Córdoba por su sabor único, con un toque de coco, miel, queso y anís, y se constituye en una fuente de sostenibilidad económica para las familias del corregimiento de Río Nuevo.
Los planchones, yo por ejemplo con mi pan, vivo bien porque yo vendo mi pan y en la tarde tengo mi plata. Puedo amanecer sin un peso. Pero apenas se va a Amanda, a poquito rato, yo puedo mandar donde Amanda. Y ahí mismo que me viene el billetico.
Claro. Sí, ahí se rebusca para la comidita todos los días.
Se rebusca para el arroz, siquiera para el arroz.
Mire.
El corregimiento de Río Nuevo es el primer corregimiento al llegar al municipio de Valencia, al sur del departamento de Córdoba, y guarda una historia grandiosa entre la cocina, el saber y el ser de las mujeres rurales. La señora Luisa González, matrona y panadera de tradición, cuenta cómo fue en su momento Río Nuevo un territorio próspero y con el paso del tiempo la decadencia fue corroyendo sus calles, al igual que el río Sinú consumía con su expansión la tierra que lo bordea.
No, que ay, qué bonito como se terminó, ya dejó de ser, o sea, ya no, la gente, la rica se perdió, porque una parte se murieron, los otros se fueron. Y ya quedó fuera la gente, la minoría, sí, ya sí. La mayoría y los pudientes se fueron, ya quedaron apenas los como demás. Quien dice los medios, sí,
los ahí de estrato medio,
sí, los de bajo estrato,
medio bajo, medio bajo.
estrato bajo,
sí. Y ahora, ¿cómo ve usted Río Nuevo ahora?
No, y el Río Nuevo ahorita está acabado.
El arte de asar el pan tiene una historia, una narrativa particular desde el género, la transmisión de saberes de generación en generación, una reflexión sobre la organización familiar, trascendiendo las fronteras del territorio y con unos valores culturales también saboreados como una degustación de las conocidas panochas de coco, bañada en agua de miel, como lo narra la señora Luisa.
Vamos a hacer pan.
Bueno, yo empecé a hacer pan porque ahí había una vecina que tenía unas nietas que yo creo que de pronto usted decía, oído decía el Baco, uno que le dicen el Baco.
Ajá.
Santander López.
Ajá.
Bueno, la esposa de él con una hermana, pues que comenzaron a hacer ese pan ahí donde la señora Belén, en la casita esa. Yo todavía yo no sabía hacer pan, pero mirándolas a ella, yo aprendí. Y ahí quedé yo haciendo pan, quedamos todas. Ellas dejaron de hacer su pan porque ya ellas tuvieron otra vida. Una se fue para Tierra Alta, la otra se fue para San Pedro. Y entonces ya.
Y usted quedó ya con el conocimiento.
El pan, después quedó Hilda, aprendió Hilda. Sandra también sabe hacer el pan.
Ajá. O sea, esas son sus hijas.
Sí, yo quedé con ella haciendo mi pan. Yo lo hacía y me lo vendieron los hijos.
Ajá.
Porque ella me vendió pan. Águeda vendió pan, una que dice en Cartagena. Y los varones toditicos me vendieron. Todos. Ramiro, Adriano. La única que no vendió pan fue Sandra.
Pero ella ayudaba a hacerlo.
Sí, ella me ayudaba a hacerlo. ¿Por qué? Porque ya cuando esos planchones comenzaron, había mucho respeto. Los dueños de planchones cuidaban las peladas, les veían, estaban pendientes y les faltaban y enseguida paraban a la persona. Pero ya después se volvió una corrupción hasta en los mismos planchoneros.
Ella nos cuenta además, de forma muy reiterativa, que ella tuvo un horno cilindrado, pero que a la gente no le gustaba ese pan. Indica que lo que hace diferente el pan planchonero es precisamente ese toque artesanal que tiene en su elaboración. Hay diferentes tipos de productos. Uno, la conocida panocha, que tiene dentro coco y es en forma de media luna, y la piñita, que es redonda en forma de espiral y que está cubierta de queso costeño azucarado. A pesar que el puente sobre el río Sinú se presume como una realidad próxima, el pan planchonero aún no tiene fijada su sentencia de muerte. Su identidad sigue intacta en las mujeres, al igual que en el rostro de la señora Luisa, que plasman en él su saber, su amor y su cultura, sus sentires en este peculiar producto. El pan planchonero seguirá haciéndose de manera artesanal. Como dice la señora Luisa, el que está acostumbrado al pan lo compra, haya planchón o no haya.
Yo cojo y yo pongo mi mesa hago mi cava, uh-huh. Y hago una, y entonces ahí le pongo el azúcar, el huevo, el anís.
Cuando usted dice una cava es como...
Sí, una como una ollita en la mesa.
Ajá.
Le hago así, le hago en el centro y queda el espacio donde yo le voy a echar.
Pero sobre la misma madera de la mesa.
De la mesa, sí. Uh-huh. Entonces ahí le echo el azúcar, le echo huevo, le echo anís, le echo su levadura y pongo el agua.
Y le echa la harina.
Sí, ahí ya yo...
O sea, los ingredientes son... la ollita esa que usted hace, la hace con la harina.
Ahí, uh-huh. Entonces ahí cojo y echo la harina, echo el azúcar, el huevo, el anís, la levadura, y después le echo el agua. Y entonces voy revolviendo, uh-huh. revolviendo, hasta que esa harina se moja toda. Uh-huh. Cuando ya la harina toda está mojada, ya yo comienzo el proceso de amasar, uh-huh. amasar. Cuando ya ese pan está, que le pondré a uno así, ya ese pan está listo.
¿Cuál es el punto para saber que ya está listo?
El punto está listo porque la masa ya se va poniendo balsita. Ya ella va quedando balsita y va esponjándose ya. Van esponjando y ya uno sabe que ya está lista para... O sea, para marearla y cortar las libras. Entonces uno puede tirar los pedazos y entonces vamos echando por...
Ajá, por libre.
Mucho, una libre carne, una libre...
Ya, y ahí le va quedando ya la telita de todo preparado.
Entonces ya voy colocando en la mesa los pedacitos. Cuando ya ellos empongan, ya yo comienzo a estirar otra vez y comienzo a partir pedacitos. Entonces ya ahí sí, uh-huh. Voy a estirar pongo un pedacito, pero lo dejo que crezca.
Ajá.
Que no es que enseguida lo voy a... No, yo lo dejo que le imponga un poquito.
Y eso, o sea, espera un tiempito. ¿Cuánto tiempito espera?
No, por ahí unos 5 minutos.
Ajá.
Para que él le lee un poquito para uno poderlo estirar.
Ajá.
Estiro. Ya yo hoy tengo mi coco y todo listito ahí. Lo voy echando.
¿Y el coco cómo lo hace? ¿Lo raya?
El coco lo rayo, lo cocino, le echo canela, vainilla, uh-huh. Y lo pongo a hacer como que va a hacer una coca.
Uh-huh. ¿Cómo es eso de hacer la coca?
¿Ah? La coca.
Ajá, o sea, es igualito. ¿Cómo es ese proceso del coco? Que eso lo hace antes, ¿verdad? Usted ya
sí,
tiene el coquito listo.
Ya, yo rayo mi coco, lo arreglo, le echo el azúcar, la canela, la vainilla y lo pongo a la candela.
Uh-huh.
Entonces, cuando ya él está así, ya que está, que medio despega del caldero, ya yo lo bajo. Uh-huh. Queda como estilo de una cocaíta ya.
Uh-huh.
Bueno, entonces lo bajo y ya ahí sí.
Queda como mieladito así.
Exactamente. Entonces ya lo bajo de ahí de la candela y ahí yo comienzo a hacer mi panochita.
Uh-huh. La arma. Entonces la arma la panochita.
Claro. Y ahí yo comienzo, ya le coco, ya tengo lista las panochitas acá. O sea, la masa estiradita.
Uh-huh.
Entonces voy echándole a... Ya tengo mi mesa acá arregladita con mis hojas.
Ajá, con las hojas. Eso era lo que usted me contaba de que... ¿Cómo es que me dijo? ¿Con concha?
Sí, entonces ya yo consigo la concha, que esa concha es coco.
Eso es.
Ya tengo el caldero y tengo la mía y ahí está la tártara.
Ajá. ¿Cómo es eso? Cuando ya la vas a...
Ahí en ese pedacito yo hago mi pan.
Ajá.
Este es la tarta. Este es la tarta. Entonces cuando ya la el pan está, yo cojo esta tarta, la pongo ahí, le pongo la concha, le echo la candela y espero que esa concha se prenda. A lo que ya la concha esté prendida.
O sea, eso es para hacer fuego, o sea,
claro,
para que se prenda.
Sí. Claro, a lo que ya la tartera está prendida, yo cojo mi pan, ya está de asar, yo lo cojo y otra vez lo meto ahí, pongo mi tartera y me sigo otra vez haciendo, me vengo para acá otra vez a hacer mi pan, a veces a terminar de hacer lo que estoy haciendo.
Así son las ironías de la vida. Se necesitó de la ineptitud de los gobernantes para que durante una década el pan planchonero fuese el rey y su majestad durante el recorrido en planchón de una ribera a otra del río Sinú. El pan planchonero se adelantó décadas a los gobernantes y ha construido su propio puente de amor, cultura, sentires y manutención para las familias del corregimiento de Río Nuevo en el municipio de Valencia, Córdoba.
La verdad, yo le soy sincera.
A mí nunca se me ha pasado por aquí que yo voy a dejar de vender este pan. Porque este es un pan que ya la gente está acostumbrada a él. Uh-huh. El que puede pasar, puede pasar el carro y el que va a comprar, compra. Pueda que el que lo vaya a vender, se vaya y se vaya allá en la patada. ¿Cierto? Pues así como hace la gente de Betancí. La gente de Betancí se embarca en los buses, se bajan allá en Tres Palmas, se bajan por allá, cogen otro bus que venga para acá y se vienen. Así yo pienso. La verdad es que a mí nunca se me ha metido en aquí que yo no voy a...
Ajá, ¿y no ha pensado, por ejemplo, en ponerse algún un localcito, un kiosquito, alguna cosita ahí debajo del puente? Porque el puente ya es un hecho.
Sí, sí, el puente es un hecho.
¿Para cuánto todavía no sabemos? No, porque sí, eso está lento, pero... Parece que ya.
De eso no
ha pensado.
No he pensado.
Pero nunca se le ha pasado por la cabeza dejar de producirlo, dejar de venderlo.
Dejar de vender, hacer mi pan.
Sí, así es. Me parece bien.
El pan de Río Nuevo seguirá haciéndose, seguirá deleitando y sobre todo seguirá viviendo en la memoria y en el paladar de todos los cordobeses y colombianos que han tenido la fortuna de deleitarse con su sabor durante el trayecto de una ribera a otra del río Sinú. El pan de Río Nuevo está anclado en la tradición y herencia cultural del municipio de Valencia, Córdoba, Colombia, y se niega a desaparecer del gusto de los paladares cordobeses y de los visitantes. Así que, venga a Río Nuevo, antes de que la burocracia construya el puente, y deleítese con el sabor del pan planchonero.
Vamos a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista, Password Alimentos.
Regresamos a Tramando Sentidos, dialogando hoy con Dina Narváez, quien nos acaba de presentar su crónica El Pan Planchonero. Dentro de la crónica, Dina, oímos palabras muy autóctonas de la región del departamento de Córdoba. Ahora me gustaría que empezáramos a contarle a nuestra audiencia el significado de algunas palabras que oíamos en la voz de doña Luisa González, quien es la protagonista de la crónica El Pan Planchonero. Cuéntanos, Dina, ¿qué es un planchón?
Profe, bueno, planchón también es sinónimo de ferry, de pronto lo conocerán en otros departamentos con ese nombre. Es una estructura de madera lo suficientemente grande para que en él puedan transportarse de un lado al otro del río diversos tipos de vehículos. Esta estructura de madera pues tiene un motor y unas anclas que se van conduciendo a lo largo del río con unas personas pues que están haciendo la conducción, y este planchón sirve como medio de transporte. Son estructuras generalmente que son siempre costosas, en ocasiones pues deben tener un puerto donde llegar, pero estas estructuras varían mucho dependiendo del nivel del río. Entonces el puerto, si el río es baja, el puerto tiene que estar más bajito; si el río crece, toca hacer el puerto en una parte más alta. Entonces siempre tienen, de igual manera, hay en el municipio de Valencia hay dos planchones. Entonces eso genera de que pues el transporte sea un poco demorado, porque si hay que esperar que se llene un planchón para pasar al otro lado del río y viceversa. Entonces estos son los conocidos planchones. En otras ciudades o zonas del país son utilizados de forma turística. En este caso pues aquí es una estricta necesidad.
La protagonista de la crónica es doña Luisa González, a quien en esta crónica se le da un rostro de matrona e indica en la crónica que sus hijas han vendido el pan en los planchones, sus hijos también, a excepción de uno, y con esta venta de panes y ese oficio tan bonito, pues ha logrado sacar adelante a su familia con todas las necesidades que ellos pudieron tener en su infancia. Hay una parte donde doña Luisa González dice en la crónica que la masa se pone barcita o balsita. Dina, ¿a qué se refiere doña Luisa con ese término muy de la cultura cordobesa, de Valencia, Córdoba, de la masa barcita o balsita?
Bueno, efectivamente sí, profe, como usted lo dice, la señora Luisa es un personaje, ¿no? Un personaje digno de admirar, uno por la lucidez que presenta a pesar de sus 80 y tantos años de edad. Es una persona que tiene una lucidez, que recuerda muy bien, que reseña incluso de forma jocosa el proceso del pan y de comercialización del pan. Entonces ella nos menciona, ella es muy descriptiva. Entonces cuando dice que la masa se va poniendo barcita o balsita, quiere decir que ya la masa va adquiriendo una contextura como más flexible, ¿sí? Empiezan a amasar y cuando adquiere una contextura más flexible, que es más fácil de moldear, eso lo asume ella, o se asume en el dialecto cordobés valenciano como balsito.
También aparece una palabra que tal vez para muchos pueda ser conocida, para otros desconocida. ¿A qué nos referimos o qué es una coca, como llaman en Córdoba, o una cocada, como la llamamos al interior? ¿Qué es una coca?
Sí, señor, sí, así es. Entonces, cuando ella dice la coca, bueno, es como el diminutivo de cocada, es el proceso de elaboración que se hace con el coco y el azúcar, ¿sí? Es como una especie de dulce que se va formando a través del coco. La particularidad de la cocada para la elaboración del pan planchonero tiene que ver con que el coco es rallado, ¿sí? O sea, es el afrecho del coco, que también se utiliza para el arroz, es el que va a ir dentro. Entonces, cuando hablamos de la coca o la cocada, hacemos referencia a un dulce, a una especie de dulce que también se utiliza en otras o se come en otras zonas del país, de la costa. Pero la particularidad de este es que es el coco rallado, y ese coco se cocina con miel en ocasiones con azúcar, y va a dar una contextura como de un dulce, y ese dulce es el que se conoce como la cocada.
Doña Luisa también habla de las panochas, porque aparte de vender el pan planchonero, pues también hace panochas. Dina, ilústranos, ¿qué es una panocha?
Bueno, la panocha, por su forma, tiene, digamos, la forma de media luna, ¿sí? Es una forma de media luna, se elabora con la misma masa con la que se hace el pan, la diferencia es en la forma. Entonces va a tener una forma como de media luna y va a tener dentro esa preparación de coco, que ya ustedes van a ver cómo doña Luisa la narra. Entonces ese pan que tiene dentro esa elaboración del coco, y que luego pues es asado, se conoce como panocha, a diferencia pues de otros panes.
¿Cada cuánto se comercializa el pan planchonero? Es decir, ¿cada cuánto se vende? ¿Se vende en los puentes festivos o se vende a diario en los planchones que atraviesan el río Sinú?
Como venían escuchando, como escucharon, el pan planchonero también es utilizado para sostener la economía de la región. Entonces se comercia a diario, es decir, ellas elaboran el pan la tarde anterior o esa mañana o esa madrugada, y sale una persona que es miembro de la misma familia normalmente a comercializar el pan, o sea, a vender el pan. Normalmente salen con unas ollas o unos portas grandes y llevan allí sus panes. Es muy económico, profe. Estamos hablando de, dependiendo del tamaño, hay unos panes que pueden oscilar entre los 300 y los 500 pesos. Las panochas, que son las que son rellenas de coco, porque llevan el coco, llevan mayor elaboración, esas son un poquito más costosas. Esas sí están costando siempre 500 pesos normalmente, las panochitas. Y los otros están entre los 300 y los 500, el pan piña, que también ustedes vieron, que es el relleno de queso costeño y lleva miel encima. Lleva el toque del anís. Es un pan muy codiciado, todas las personas que llegan al municipio se llevan pues bolsadas de pan para compartir con la familia. Desde Montería, siempre que vienen a Valencia, están pidiendo, están solicitando el pan, Montería como capital de Córdoba, y todas las personas que salen del municipio, viven por ejemplo en el interior, siempre que llegan de vacaciones deben llevar su bolsa de pan planchonero. Es un producto único, no se conoce, no se ve, ni esa preparación no la hay en ninguna otra parte del país. Entonces, por eso es muy aclamado y es muy de muy fácil acceso y costo también.
Dina, gracias por haber traído a Tramando Sentidos la Colombia profunda de palabras, de idiosincrasia, de el departamento de Córdoba y del municipio de Valencia. Te doy la palabra para que vayas despidiendo nuestro Tramando Sentidos al ritmo del porro María Varilla, el segundo himno del departamento de Córdoba.
Profesor Luis León y todas las personas que nos están escuchando en este momento desde las distintas zonas del país, a los habitantes del departamento de Córdoba, al municipio de Valencia, también darles las gracias porque, bueno, yo estoy trayendo esto a este espacio, pero finalmente es lo que ellos construyen día a día en su cotidianidad. Y más que el querer de pronto un requisito para el programa, es poder mostrar qué hacen esas personas, qué hacen de diferente, cómo son sus productos, cómo son sus sentires, qué es lo que quieren y cómo se visionan, ¿no? Esas realidades del país que de pronto no conocemos o muchos desconocemos. A mis compañeros de comunicación, sí, que sigan viendo qué está pasando en su comunidad, que puedan sentir las realidades sociales por las que atraviesan las comunidades y que sientan esa inspiración también desde su región a querer compartirles a las demás personas qué es lo que está pasando, porque es desde allí, desde la pasión, desde el compromiso, desde el sentido de pertenencia a la identidad, desde donde uno puede construir narrativas y productos comunicativos para compartir. Entonces, esa es la invitación. Agradecerle, profe, que me haya dado la posibilidad de estar en este espacio. Es para mí muy enriquecedor. Y no, agradecerle al programa también, a la universidad. Y espero, pues, que se puedan seguir compartiendo de estos espacios tan enriquecedores para la formación profesional.
RV, Radio UNAD Virtual.